Bien, el gobierno impulsa una ley para controlar el empleo público a nivel nacional. Trabaja en un proyecto que establece ingresos por concurso, ascensos por mérito, carrera administrativa y un plan federal de capacitación. Ofrecerían retiros voluntarios, Macri quiere que adhieran todos los gobernadores. Hay hoy 3,5 millones de empleados públicos en todo el país, de los cuales 700,000 son nacionales y 220,000 dependen de la administración central. Gonzalo Diegues es director del programa de gestión pública del CIPEC y está en línea. ¿Qué tal, Diegues? La Nata.
Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, ¿tuviste oportunidad de ver este tema del proyecto del gobierno?
Sí, la verdad que aún no es un proyecto de ley, pero en principio viene en línea con lo que ha trabajado el gobierno todo el año pasado y este año, que son los compromisos del Acuerdo Federal para la Modernización. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros ya hemos conversado contigo este año y el año anterior, las estadísticas son como muy claras, ¿no? Este año, por primera vez, se rompió una tendencia de crecimiento interanual y desestacionalizado del empleo público a nivel nacional, uh-huh, en un 0,5%, que si bien no es un dato significativo, cobra más sentido cuando uno analiza en la serie temporal de los últimos 5 o 7 años y el empleo público venía creciendo a un ritmo sostenido del 4% anual. En ese contexto, ese dato es significativo. Lo que sucede es que contrasta con el crecimiento a menor ritmo, pero crecimiento al fin del empleo público en las 24 provincias y en los más de 2.600 municipios. En ese marco...
O sea, perdóname, para que se entienda, la nación no está tomando y las provincias siguen tomando al mismo ritmo que antes.
A menor ritmo, a menor intensidad, pero siguen tomando.
Y también los municipios.
Exactamente. Y de hecho los municipios con mayor intensidad que las provincias. Ajá. Comparada. Entonces ahí quizás tiene sentido, o por lo menos hace sentido el planteo del gobierno nacional de... Cuando uno mira las finanzas o los recursos de gasto público, uno dice, ¿cuánto le cuesta al Estado Nacional pagar salarios? No más de 12 puntos. De hecho, lo bajó de 11 puntos a 8 puntos en el gasto público nacional. Pero cuando lo ven provincias, en promedio comparado, está en el orden del 55%, en promedio. Y cuando lo miran en municipios, más del 62% en promedio de gasto público de esos municipios está destinado a pagar sueldos de empleados públicos.
Vos sabés que, yo no sé si ustedes hicieron alguna vez o no un trabajo sobre esto, pero siempre se dijo, y me parece que es correcto, que el empleo público en el interior funciona como una especie de subsidio de desempleo encubierto. ¿Alguien hizo alguna vez la cuenta de qué pasaría si la gente recibe un subsidio de desempleo real durante un tiempo determinado, bajo determinadas condiciones? Si esto bajaría o no, ¿qué podría pasar?
Bueno, la verdad es que yo no soy un especialista en políticas sociales, Jorge, pero efectivamente cuando uno analiza la dinámica del empleo público en perspectiva de las economías regionales, pareciera muy complejo romper esa inercia. O por lo menos pareciera muy complejo romper esa inercia en el corto y mediano plazo, porque efectivamente cuando uno analiza los niveles de prestación que tiene el empleo público en algunas provincias del NEA o del NOA o inclusive de la Patagonia, las diferencias son significativas con lo que podrían ser provincias de la región centro, por ejemplo Córdoba, Santa Fe o la misma provincia de Buenos Aires. Entonces, en un planteo quizás más realista y sobre todo de implementación efectiva de reformas y no quizás solamente de buenas intenciones, creo que mirar el empleo público en perspectiva de las economías regionales es absolutamente...
Acércate por favor a la base del teléfono porque está como... Así es, se está cortando la comunicación.
Ahí me escuchás mejor.
Ahí sí.
No, te decía que me parece que efectivamente una discusión política más franco, más honesta, poner sobre la mesa la impronta que tiene el empleo público en perspectiva de lo que es el federalismo económico y las economías regionales es sin duda un componente absolutamente, indefectiblemente necesario para pensar una reforma posible, no solamente una reforma deseable.
Gonzalo, buen día. Martín Tetaz te saluda.
Hola Martín, ¿cómo estás?
Tengo una pregunta. ¿Sabemos si en las provincias la expansión del empleo público tiene que ver con más burocracia o tiene que ver con más prestación de algún servicio en particular, por ejemplo, más policía?
No, y efectivamente es un punto interesante, Martín, porque cuando uno analiza por rubros o sectores, lo que ve es que en realidad, en primer lugar, provincias explican casi un 50% del empleo público y el municipio explica otro 30% del empleo público. Solamente el 19%, el 20% del empleo público total está concentrado en el Estado Nacional, en el sector público nacional. Pero cuando uno ve la dinámica de crecimiento del empleo público por rubros o sectores, el sector de educación, el sector de seguridad y el sector de salud son los que han tenido incrementos relativos más significativos al menos en los últimos 5 años, cuando uno trabaja con la encuesta anual de hogares urbanos y con la nueva base de datos que publica el INDEC.
Gonzalo, ¿cómo estás? Diego Leuco te saluda.
Hola, Diego.
Siempre que se habla, obviamente, de empleo público y de la cantidad sideral de empleados que contrató sobre todo la gestión anterior, por supuesto la consecuencia inmediata es que hay gente que se puede llegar a quedar sin trabajo, que tal vez se quede sin trabajo. ¿Qué puede hacer el Estado para generar capacidad de reabsorción de esos trabajadores? ¿Cómo vuelven a integrarse lo más rápido posible a aquellos que dejen un empleo público? ¿Cómo hacen para ingresar al empleo privado, al empleo más genuino?
Es una pregunta bien compleja, ¿no? Bien difícil de responder, Diego, sobre todo porque quizás tomando en consideración lo que mencionábamos antes, la dinámica y la perspectiva de las economías regionales, por un lado, pero por otro lado las condiciones de contratación también. En el sector público nacional, un 30% de los empleados públicos están bajo ciertas reglas de informalidad. Quiero decir, están contratados por alguna modalidad de contrato de locación de obras o servicios. Entonces, son monotributistas, con lo cual, en ese sentido, una de las apuestas del Gobierno Nacional pareciera ser, en primera instancia, optar por la opción de los retiros voluntarios, porque esto es otra característica.
O sea, hay empleados en el Estado que no están en blanco, entonces.
Sí, a ver, que tienen un contrato de locación, con lo cual tienen un nivel de formalidad, pero no un nivel de formalidad absolutamente completo o integral como lo tiene una persona que forma parte de la planta permanente del Estado, claro. La planta temporaria. Pero el otro punto, que también coincide quizás en el otro extremo de la situación, o del cuadro, del escenario, es que hay muchas personas, sobre todo en las provincias, que están en condiciones probablemente de iniciar su proceso de jubilación y que fundamentalmente por razones económicas continúan prestando servicios en el Estado. Y esto se ve quizás con mayor claridad fundamentalmente en el sector docente, en donde tenés personas, personal, en condiciones de iniciar su proceso de jubilación o retiro, pero que continúan justamente por una necesidad económica prestando ese bien o servicio público.
Claro, y Gonzalo, ¿cuál sería el incentivo, pensando en los gobiernos provinciales, en los intendentes, cuál sería el incentivo para que esto pase de ser un compromiso declamatorio a una acción concreta? ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Sería la pregunta.
Imagino que, es otra pregunta muy interesante, por cierto, Marina, imagino que en el marco de lo que es el compromiso de responsabilidad fiscal, indefectiblemente otra vez, la discusión debiera ser lo más honesta y franca posible. Claro. Y en ese contexto, una vez más, uno observa que romper con esa inercia del empleo público no parece tan fácil, no parece tan sencillo, y que en todo caso uno puede encontrar algunos componentes por donde comenzar a resolver gradualmente la situación o empezar a corregir alguno de esos tipos de distorsiones. Uno probablemente tenga que ver con empezar a poner el foco en la calidad de ese empleo público, esto es, volver a trabajar verdaderamente con los sistemas de carrera, con los sistemas de mérito, con los sistemas de concurso, para que en todo caso las personas que ingresan a trabajar en las diferentes reparticiones estatales lo hagan en función de las capacidades probadas.
¿Hay alguna estadística respecto de qué cantidad del total de empleados públicos entró por concurso y cuál no?
Mira, Jorge, a nivel provincial eso es muy complejo, te diría, hoy es inexistente, virtualmente inexistente. Uno lo puede observar con mayor detenimiento y tener, digamos, un dato bien fehaciente y fidedigno en el caso del sector público nacional, porque nuevamente es una escala más manejable, ¿no? Es una escala más sencilla de conocer. Y hoy, si bien el Ministerio de Modernización llamó a 300 concursos, solo para que tengas un dato ilustrativo, al año 2015 había solamente 5 personas concursadas en el Estado Nacional, 5 en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
¿Pero y cómo llamó a 300 concursos y qué pasó con los otros?
El plan de sistema de concursos es progresivo y la verdad que ahí también tenés esta dificultad. Llamar a concurso a 2.000, 3.000 cargos en el corto plazo parece poco realista o poco factible de realizar. Por eso decía, en perspectiva comparada, en el 2015 vos tenías solamente 5 cargos concursados en el área de Ministerio de Ciencia y Tecnología.
No, porque además el que ya está en planta, digamos, tiene un derecho adquirido. ¿Cómo haces para...? Vos podés concursar para adelante cuando ese cargo se vence.
Totalmente. Por eso, Martín, lo decíamos, nos parece que indefectiblemente es necesario una franqueza y honestidad política de poner todas las cartas sobre la mesa. Romper con la inercia del empleo público parece complejo, sobre todo cuando uno analiza la dinámica de los federalismos, y no solo el federalismo fiscal, sino las economías regionales. Y por eso decíamos nuevamente, quizás hay ciertos componentes para empezar a enderezar la discusión o para empezar a resolver de manera gradual o incrementar la discusión, porque si efectivamente finalizás con esas modalidades de contrato, la pregunta es quién absorbe o quién contiene o quién es el vaso comunicante o amortiguador de esas personas y quedan, digamos, virtualmente desocupadas.
Gonzalo, Jessica Bossi, ¿cómo estás?
Hola, Jessica, buen día.
No sé si tuvieron algún tipo de consulta desde el Ministerio de Modernización a ustedes como ONG, pero hay algunos puntos que ya se saben del proyecto de ley, que tiene que ver esto que hablábamos de ingresos por concurso, ascensos por mérito y también referentes a la carrera administrativa y a la capacitación.
Sí.
¿Qué puntos considerás que son importantes, que deberían estar previstos en este proyecto de ley respecto de la calidad del empleo público, del ascenso por mérito?
Creo que todos esos que mencionás, Jessica, comenzar por restituir la carrera administrativa. Esto es, existen normas que plantean claramente criterios de reclutamiento y selección en base a cierto tipo de méritos. Eso lo dice la ley. La pregunta es por qué no se aplica. Entonces me parece que es un componente esencial. Ahora luego, repensar el modelo, digamos, de empleo público de manera integral. Esto es, ¿Qué sucede con la formación y con la capacitación? ¿Realmente se forman los empleados públicos? ¿Las herramientas o instrumentos de capacitación son realmente útiles para los empleados públicos? Y luego, ¿qué sucede con la rendición de cuentas? ¿Qué sucede inclusive con la introducción de ciertos mecanismos de evaluación de desempeño? Es muy complejo a veces analizar la performance o el impacto de ciertas prestaciones de bienes y servicios públicos, porque efectivamente uno no tiene datos para comparar y consecuentemente no tiene datos para analizar el impacto de esas políticas públicas y el rol y la incidencia crítica que tiene el empleo público en ese sentido.
Y ahí, Gonzalo, pero perdón, una cosita, ¿no? La carrera administrativa, lo que tiene que ver con los ascensos y demás, ¿ya está pautado por ley, nada más que no se cumple? Digamos, estaríamos haciendo una ley que...
Mayormente sí, Jessica, porque de hecho la carrera administrativa plantea una serie de requisitos para ingresar a cualquier cuerpo de la administración gubernamental. Pero después plantea, por ejemplo, la necesidad de hacer ciertos concursos. Esos concursos, le decíamos, se están revitalizando progresivamente en el sector público nacional. En la mayoría de las provincias, y ni que hablar en los municipios, brillan absolutamente por su ausencia. Entonces, ese pareciera ser un primer paso ineludible y absolutamente necesario.
Y ahí te decía, Gonzalo, hay que ver también la posición de los gremios, porque cuando se armó toda la polémica en relación a la evaluación por objetivos y al tema de ponderar el presentismo en el impacto salarial, digamos,
bueno, sobre todo en el sector revolución. Educativo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, y ese es otro punto que nosotros también planteamos desde CIPEA, y digo, analizar una reforma que no solamente deseable, sino que también sea posible.
Claro.
Y cuando uno analiza en perspectiva comparada qué ha sucedido con otros países, no voy a hablar de primer mundo, no voy a hablar de países de OECD, voy a hablar de casos como Chile o como Perú o como Brasil, digo, países cercanos y limítrofes con nuestro país, uno ve que efectivamente han aplicado reformas, y esas reformas tienen como componente central ineludible fuertes consensos políticos con el sistema de partidos en general y con los actores gremiales y con las burocracias existentes. Es muy poco probable y es muy poco realista imaginar o pensar una reforma posible sin esos acuerdos básicos. Y en ese sentido, bueno, pareciera que al menos en una primera etapa inicial los principales ejes rectores o compromisos del acuerdo federal por la modernización van en ese sentido, aunque pareciera que la ruta crítica a recorrer es bien extensa y bien compleja, por cierto.
Hay un punto atrás, no para atrás, en el principio de la discusión que tiene que ver con lo que planteaba Jorge al principio, que, a ver, nosotros estamos operando, discutiendo cómo se trabaja sobre la consecuencia, que es que hay un exceso de empleo que termina absorbiendo el sector público, sobre todo en algunas provincias. Ese exceso de empleo en general se produce por diferencias de crecimiento de la productividad, es decir, la economía es mucho más dinámica.
Totalmente.
En algunas regiones, típicamente en la región pampeana o en la región centro, y es menos dinámica en otras regiones, por ejemplo en la región, en el NOA o en el NEA.
Así es.
Y entonces, ahí vos no tenés tantas alternativas, digamos. Las alternativas son o un esquema de transferencias o un esquema de empleo, que es el que finalmente está ocurriendo, digamos, o un esquema de donde vos contribuyas de alguna manera desde el poder central a que avance más la productividad. Por ejemplo, un shock de obra pública que avance mucho la productividad en las zonas que están teniendo bajo avance de la productividad. ¿No te parece que también habría que empezar a pensar en cómo equiparamos el nivel de desarrollo, de la dinámica de desarrollo de las regiones que están más postergadas?
Totalmente de acuerdo, Martín, con lo que vos señalás. Si me permitís una metáfora, yo diría que este trabajo de carpintería fina consiste en ver cómo desarmás una bomba atómica, ¿no? Porque efectivamente cuando uno mete el dedo a la llaga, analizar el empleo público y empieza a ver las estadísticas y empieza a analizar la evidencia empírica, lo que encuentra es un mosaico muy heterogéneo, muy complejo, que inclusive marca una agenda de discusión mucho más ambiciosa. Esto tiene que ver con una agenda de discusión del desarrollo y no solamente del crecimiento de la economía en Argentina. Esto tiene que ver también con una discusión sobre la institucionalización de ciertos procesos en el Estado, Pensemos, por ejemplo, que en otros países no se habla de empleo público, sino de servicio público. Y eso, inclusive, desde el punto de vista de la connotación conceptual, supone otro criterio. Y efectivamente, pareciera, al menos las evidencias, la evidencia empírica y las estadísticas sí lo demuestra, pareciera que ha habido una suerte de política contracíclica en los últimos 5 o 6 años, en donde el empleo público, especialmente en provincias y en algunos municipios, sobre todo en las regiones geográficas de NEA, NOA y Patagonia, opera como una suerte de buffer o de amortiguador social.
Claro, el problema es que si no opera ese empleo público y no hay un shock de productividad en esa región, la otra consecuencia es la migración. O sea, lo que termina ocurriendo es un proceso masivo de migración desde provincias a las zonas centrales que alimenta los cordones de lo que son el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de ocupación de tierra, de salud y de todos los demás problemas, ¿no?
Por eso decíamos, el problema quizás también está asociado al timing, ¿no? Digo, discutir el empleo público divorciado, separado de la discusión sobre no solamente la coparticipación, sino la dinámica del federalismo fiscal y la dinámica de las economías regionales, parece poco realista. O en todo caso, pasar de una reforma deseable a una reforma posible, una vez más, necesariamente tiene que poner este tema sobre la mesa.
Gracias, Gonzalo, por la comunicación. Gonzalo Diez, quien hablaba, director del programa de gestión.